Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús. Se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré te turbe. Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Alabado sea Jesucristo, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Y hoy tenemos pues dos personajes en el campo de la evangelización hispana. Y la que está aquí en el estudio es María José Bonilla. María José, qué gusto tenerte, alias Negrita, ¿sí?
Gracias, Padre.
Qué alegría tenerte. Conozco a María José desde que casi estaba en pañales. Y me ayudó muchísimo cuando estaba en Nueva Orleans en el Ministerio Mensaje, que es algo muy parecido a lo que tenemos aquí, que es llevar la palabra de Dios a través de los medios que estaban a nuestra disposición. Y pues hay gente que me pregunta: Padre, ¿y ya usted dejó mensaje? Bueno, no, estamos en otra faceta de mensaje. Este mensaje es continuación del anterior y es poder llevar al mundo, a todos los que escuchen, quieran escucharlos, todos los que quieran ver y quieran ver la Santa Palabra de Dios, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hoy tenemos pues un programa muy interesante, cargado de bendiciones. Vamos a estar hablando sobre algo que sucedió en el Vaticano recientemente y se llama Mater Populi Fidei. En otras palabras, la madre de los creyentes. Ese es el título, sería en español, me imagino yo. A través de una buena traducción sería esa. Vamos a estar hablando del papel de María. Vamos a estar hablando qué es realmente lo que el Vaticano ha querido pues enseñarnos a través de este documento. Son unas 50 páginas más o menos. Y que ha causado un poco de pues problemas entre algunas personas que no entienden realmente el porqué el Papa y pues el Dicasterio para la Doctrina de la Fe están presentando este documento. Creo que es importante que escuchemos, que pues hagamos la pregunta que queramos hacer. Ustedes tienen pues el timón de esta barca, ustedes pueden llamar como ustedes quieran y hacemos un alto lo que estamos diciendo y escuchamos lo que ustedes nos quieren decir. Así que para que se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Además completamente gratis, vamos a estar dando este número telefónico en el transcurso de este programa. También, llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen preguntas o comentarios que hacer en referencia a este documento papal. Y pues no se queden con la pregunta o con el comentario. Compártanla con nosotros. Y si podemos ayudarles en alguna forma, pues estamos aquí precisamente para servirles. También quiero recordarles que tenemos variedad de libros en español en el catálogo religioso de WTN. Los libros traducidos al castellano de Madre Angélica y también los libros, pues, no traducidos porque los escribí en español, de este servidor. Número telefónico para que se comuniquen con el catálogo religioso de EWTN es el siguiente: 205-795-5814. Repito, más despacito: 205-795-5814. Esos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, reconociendo que Dios quiere escucharnos y Dios quiere hablarnos también, porque la oración es un diálogo, ¿verdad que sí? Entonces, en este momento, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, Señor, lo profundo de nuestro corazón para que sepamos que eres tú quien nos estás hablando, Señor. Habla, Señor, danos la paz que viene de tu Santo Espíritu. Tercera persona, Santísima Trinidad, que es amor, amor puro, amor santo, amor perfecto. Amor que el Padre tiene por el Hijo, amor que el Hijo tiene por el Padre. Un amor que une al Padre y al Hijo completamente, indivisiblemente. Y eso se llama unión hipostática, es decir, no puede haber separación alguna. Es muy parecido a Jesús en su humanidad y su divinidad. No hay división. Eres Dios en todo el sentido de la palabra, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y eres completa y totalmente humano, como tú y como yo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, es decir, nos entregó. ¿Para qué? Para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Para que siguiendo su ejemplo, su estilo de vida, podamos de verdad nosotros no solamente decir yo soy cristiano, porque el cristiano al fin y al cabo es el que sigue a Jesús, ¿verdad? Y la idea es seguir más y más a Jesús. Pero también es el unirnos a Jesús. Y todo comienza a través de nuestro bautismo. Somos incorporados en Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Romanos. Te pedimos, oh Dios, que nos sigas incorporando en la plenitud de tu ser. Que podamos experimentar más y más, como dice tu santa palabra, una unión perfecta contigo, Señor Jesús. Para eso has venido al mundo, para enseñarnos el camino. Tú eres el camino, Jesús. Tú eres el que nos guía con mano firme y poderosa, a pesar de dificultades, problemas, tribulaciones que podamos tener, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, mi Dios, lo tenemos todo. Y testigo de eso, pues, es nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. La vida de ella fue un vivir para ti, Señor. Desde el momento de su concepción, te abrigó en su vientre. Y a los 9 meses, Señor, ella dio a luz al que definitivamente y sin lugar a dudas sería nuestro Salvador. Ese que vendría a sacarnos de las mismas entrañas del pecado, de la miseria en que muchas veces vivimos a consecuencia de las decisiones mal tomadas, y llevarnos, como dice su palabra, a la luz admirable que es Él. Él es la luz. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Pero también nos invita, Señor, a ser nosotros luz en tu nombre. Que a través de nosotros, de nuestro compromiso contigo, de nuestra relación contigo, nuestras luces, que son tu luz, pueda brillar especialmente nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros lugares de ocio, en todo momento y circunstancia de nuestra vida, Señor. Que tu luz brille en nosotros y a través de nosotros. Luz que disipa las tinieblas del pecado. Luz que nos da la posibilidad de un nuevo comienzo cada vez más y más en nuestra relación contigo. Toca, Señor, el corazón de este Hijo tuyo. Llénalo, Señor, de la plenitud de tu presencia, que es luz. Ayúdalo, Señor, a que pueda más y más dejar todo eso que no te pertenece a ti, Señor, para poder caminar de tu mano en el camino de la victoria y de la vida que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta hija que tanto tú amas. Bendícela, Señor. Ayúdala para que, siguiendo el ejemplo de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, pueda ser como ella más y más, reflejar tu presencia, tu gozo, aquella que pudo decir, mi alma proclama la grandeza del Señor. Y aún en los momentos más difíciles de su vida, sobre todo cuando está al pie de la cruz, decir, mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Hay momentos difíciles, definitivamente. Y la mujer es mucho más sensible que el hombre. El hombre, supuestamente, tal vez no, es más fuerte que la mujer, pero por lo menos pretendemos ser más fuertes. pero sin embargo la mujer muchas veces es necesitada de ese alivio que viene de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuál es tu necesidad, hermana? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te hace falta para vivir en paz a pesar de las múltiples obligaciones que puedas tener en tu vida? El Señor en este momento quiere llenar tu corazón de paz. Recibe. Mi paz te doy, mi paz te dejo, dice el Señor. No como la paz que da el mundo, que es pasajera. Recibe la paz de Dios en tu corazón. Y como Teresa de Ávila podía decir, que tú también lo puedes decir, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu paz, de tu presencia, de tu gozo, de tu luz. Y sobre todo, mi Dios, del amor que mueve montañas y que nos hace reconocer lo mucho que valemos ante tus ojos, porque al fin y al cabo nos has hecho imagen y semejanza tuya. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy número telefónico de nuevo para ustedes si se animan, y ojalá que se animen, hermanas y hermanos, porque este es un programa que lo hacemos por ustedes y para ustedes, y queremos aclarar cualquier concepto o duda que ustedes puedan tener en sus corazones, en sus mentes. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y además completamente gratis. No dejen de usar el recibidor y darnos una llamadita. Es gratis la llamada. Así que es el 1-833-1833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A Solas con Jesús. María José, qué gusto tenerte. Bienvenida. Sí. María José un día me prometió que con cierta regularidad iba a estar con nosotros en este programa, pero pobrecita está tan súper, súper, súper ocupada que no tiene a veces tiempo ni para rascarse la cabeza.
Bueno,
pero
eso bueno. Sí me da tiempo.
Pero bendito sea Dios que estás aquí con nosotros en esta noche un poco fría. Pero qué bueno que pudiste llegar a tiempo y pues damos gracias a Dios por tu presencia.
Gracias, Padre. La verdad que para mí es una bendición, es un gozo, es algo hermoso cada vez que tengo momentos de encuentro con Jesús a través de los programas que usted dirige por muchos años. Han sido momentos de encuentro desde muy joven, como dice usted. Ajá. Y pues, Padre, sí, yo en lo que yo puedo apoyar, obviamente, pues lo aprecio mucho a usted. Y sé lo que usted ha hecho por tantos años, me consta. He vivido la mayor tiempo de la vida ministerial. He sido también discípula de usted.
Gracias.
Entonces, pues cada oportunidad que tengo de compartir los momentos de radio, televisión, Padre, para pues que haya esos momentos que las personas conozcan más de Dios a través de usted, pues presente.
Bendito
y agradezco
Dios.
Por el apoyo de mi esposo y de mi hija.
Saludos.
Saludos a Guillermo, mi esposo, a mi niña Ana María, porque pues sí, ellos me apoyan para poder estar también hoy presente aquí, Padre.
Qué me alegro. Y el viaje no fue nada corto, es como hora y media.
Yo vivo a hora y media de Birmingham, en Huntsville, Alabama, y pues pero pude llegar, gracias a Dios. Entonces aquí estoy, Padre.
A pesar del viento y el frío y todo lo más, y la oscuridad del camino.
Y el tráfico, todo, sí. Pero aquí estamos, Padre, porque es importante y yo lo quiero felicitar porque le está dando prioridad a este tema que está calientito, como dice usted,
sí.
De esta nota doctrinal que sacó el Vaticano. Uh-huh. Y como católicos creo que es importante que primero que todo nos informemos, porque inmediatamente cuando esto sale a luz, empezaron tantos comentarios negativos, positivos, y a veces por el día a día o porque no nos da el tiempo, y hablo por mí misma, que uno tiene que hacer una pausa para informarnos.
No nos formamos.
No nos formamos. Sí. Y también tenemos que saber de dónde nos estamos formando.
Claro.
Y qué recursos estamos utilizando. Sí,
por ejemplo, los medios de comunicación, no todos, pero muchos de ellos, como que lo que les gusta es el sensacionalismo.
Claro.
La prensa amarilla, pues, atacar a la iglesia, ¿verdad? No, porque ahora está haciendo esto y qué va a pasar, y porque ahora están desacreditando a María y porque María ya no tiene el lugar que tenía antes y qué está pasando con la iglesia se va a terminar. Una cantidad de cosas, ¿no? Y por otra parte, pues, personas que están preocupadas con este tipo de documento. ¿Por qué? Porque no lo han sabido entender. Y para eso estamos aquí, hermanas y hermanos, para ayudarles a entender este documento y el por qué se ha escrito en este tiempo. Así con esto en mente, pues, y creo que tenemos también a Omar vía telefónica. Omar, ¿me escuchas?
Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, María José, ¿qué tal?
Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. lo que quieras, mijo, pero qué bueno que estés aquí con nosotros, que Dios te bendiga, y te felicito por el buen trabajo que estás haciendo para gloria a Dios.
Una gran alegría, padre, pues, tener la oportunidad de compartir con ustedes aquí un ratico, y como bien lo dicen ustedes, ¿no? De pronto, cuando sobre todo, ¿no?, cuando oímos de la Santa Sede, cuando oímos de San León XIV, cosas de este tipo, a veces siempre es el shock, ¿no? Lo primero es de que no entendemos, y bueno, eso tiende siempre a confundirnos un poco. Entonces, padre, pues nada, gracias por la oportunidad y por tomar estos temas que son tan importantes de tratar de entender.
Al toro por los cuernos.
Exactamente.
Al toro por los cuernos. Entonces, vamos a comenzar contigo, tú que eres la dama en medio de estos hombres. Acláranos un poquito para ti cuál es el concepto, cuál es la razón, cuál es la idea de este documento Mater Populi Fidei. ¿Qué quiere decir el Vaticano con este documento que tal parece como que le está echando tierra a María Santísima?
Bueno, padre, primero que todo, pues yo no soy ninguna experta en el tema. Cuando usted me invitó a participar, tomé el tiempo como católica para poder leer algunos documentos y, en mi opinión, la intención, porque vamos a la raíz, ¿cuál es la intención de la Santa Sede de proveer este documento? Uh-huh. Me llamó la atención primero, padre, de que el documento es una nota doctrinal, no es un dogma, no es algo, es como una aclaración y nos está dando un consejo. No le está quitando el valor a nuestra Santísima Madre, pero está aclarando específicamente el término de llamarla corredentora, para que nosotros como católicos o no católicos entendamos bien el significado y que usemos la palabra en el término correcto. Entonces, ¿por qué creo, en mi opinión, la intención de este documento es para aclarar, para que nosotros conozcamos mejor nuestra fe? No creo que ha sido la intención minimizar a María, no creo que ha sido la intención de quitarle títulos a María o dividir. Entonces, comienzo con eso. Creo que es un documento que la intención, me imagino, es pues apoyar en la formación que tenemos los católicos o los no católicos sobre los nombres que se le da a nuestra Santísima Madre.
¿Qué tú piensas, Omar? ¿Qué piensas sobre lo que ha dicho María José y qué piensas tú de este documento?
Sí, primero que nada reconocer eso, ¿no? El sentido del documento en sí mismo es una nota.
Un poquito más alto.
El Vaticano, de cuando en cuando emite estas notas, el Santo Padre, la Congregación para la Doctrina de la Fe, emite estas notas para apoyarnos en entender mejor nuestra fe, en un mejor desarrollamiento de lo que se nos pide como.
Pero ¿qué pasa si en vez de entender mejor, entendemos peor? Como en esta situación, por ejemplo.
Y yo quiero comenzar, padre, quiero tomar otro ángulo, porque creo que este es muy importante de reconocer. Cuando nosotros hablamos de la figura de Santa María, de María, en la historia de la salvación, es muy sorprendente. Yo quiero comenzar recordándonos y recordándole a todo mundo, ¿no?, que nosotros como católicos tenemos la oración más antigua a María del siglo III, alrededor del año del año 250, que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ya desde los primeros siglos del cristianismo, desde los albores, desde el nacimiento del cristianismo mismo, se entendía el rol particular de María. Recordemos que para el año 250 ya habíamos pasado la persecución de Nerón en el 64, en los siglos previos ya había habido un montón de persecuciones tremendas en contra del cristianismo. Entonces, los cristianos ya entendían el rol y el papel particular y único, porque Dios en su designio eterno así lo ha entendido, y así nos lo ha expresado, y así lo hemos ido entendiendo. Entonces, en estos momentos, hoy en el siglo XXI, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de esta particular nota que el Vaticano nos está ofreciendo, de alguna manera, como para reflexionar, hay que recordar que la Iglesia tiene toda su historia reflexionando del rol particular de María. De manera particular, no podemos ver en el Evangelio
de todo lo demás, ¿verdad? Capítulo. Todo lo demás. Es decir, es un proceso de reflexión teológica a través de los años y a través de los siglos también. Es decir, primero que todo, tenemos dos tradiciones: la oral, que es a través de los apóstoles y hasta el presente, ¿verdad? Y poco a poco se va descifrando qué realmente es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de su Espíritu Santo, para que vengamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y por otra parte, pues la Santa Biblia, la tradición escrita y que se compuso realmente en el siglo IV. Entonces, estas dos tradiciones pues son bien importantes para no solamente hacer reflexión teológica sobre la Santísima Virgen, pero sobre todo lo que incumbe la teología de la Iglesia Católica.
Absolutamente. Y recordemos, y el mismo documento lo dice en el número 4, hablando de su participación objetiva, es decir, su participación desde el momento que ella dice ante esta venida del ángel, ¿no?, que le dice: serás la madre del Salvador, quiere decir, hágase en mí según tu palabra. El documento mismo dice, ella tiene una participación objetiva, es decir, ella participa activamente, y también el mismo documento nos dice que tiene una participación actual, que continúa guiando al pueblo de Dios, continúa estando presente, y lo podemos ver, por ejemplo, en Santa María de Guadalupe, ¿no? Este maravilloso misterio del amor de Dios que nos regala su madre, que estamos aquí a unos años de cumplir 500 años.
La pregunta que muchas personas se hacen, Omar y María José, es: ¿por qué ella no puede ser corredentora? Es decir, ¿qué significa la palabra corredentora? Y esas son las preocupaciones del Vaticano, y por eso la decisión de escribir esta carta pastoral, tal vez, este documento pastoral, para que podamos entender un poquito mejor. Cuando hablamos de colaboradora, o cuando hablamos de corredentora, estamos hablando, por ejemplo, yo imagino una persona que esté construyendo un edificio precioso, y lo que yo voy a hacer es darle un ladrillo de vez en cuando, ¿verdad? Cuando me lo pidan, doy un ladrillo y trato de estar ahí presente para ayudarle con el ladrillo para la construcción de su edificio, lo que sea. Yo veo a María como algo así, corredentora en el sentido de colaboradora, no necesariamente que esté al mismo nivel de Jesús, porque el único que puede estar al nivel de Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, tres personas, un solo Dios verdadero. Pero entonces, ¿por qué ese afán de decir que María no es corredentora, o por lo menos que se trata de no usar el término corredentora, cuando ella realmente sí puso ladrillos? Es decir, cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, cuando el ángel la visita y le dice, alégrate tú, la hecaritomene. La palabra hecaritomene es una palabra griega que significa la llena de gracia. Y la única persona llena de gracia, de pies a cabeza, hasta el último pelo de su cabeza y hasta el último punta de su uña más larga, fue María Santísima. Ella es la llena de gracia. ¿Y por qué es la llena de gracia? Porque Dios la escoge entre todas las mujeres para ser la mujer que va a dar a luz a su Hijo. Es decir, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hace carne, Dios se hace carne. Y Dios se hace carne en cualquier persona. Dios se hace carne en una mujer que es inmaculada. ¿Y por qué es inmaculada? Porque si vamos al Salmo 51, versículo 7, entre muchos otros, vemos como el salmista dice, yo soy pecador desde el vientre de mi madre. Es decir, el feto recibe todo de la mamá, recibe la comida, recibe el oxígeno, recibe la temperatura, lo recibe todo, ¿sí? Y recibe también el pecado de la madre. ¿Por qué? Porque es una unidad, es un conjunto de diferentes situaciones que recibe la criatura que está en el vientre de su madre. Si María Santísima hubiera cometido un solo pecado, Jesús hubiera sido contaminado con el vientre de su madre. Y es una cosa que yo he dicho, lo voy a repetir hasta el día que ya no tenga más fuerzas para hablar. Y bueno, pues cuando Dios me lleve. Pero mientras yo pueda hablar, okay, María es escogida por Dios y María no se mete en el charco, es decir, no comete pecado. Tú y yo sí hemos cometido pecado, tú y yo sí nos metemos en el charco, desafortunadamente. Y ahí viene Jesús, el Salvador, para sacarnos y para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. María no se mete en el charco, ¿por qué? Porque si María se hubiera metido en el charco, si hubiera pecado un solo pecado en su vida, su vientre hubiera estado contaminado con su pecado y por lo tanto el Señor Jesús hubiera sido contaminado en el vientre de María. Entonces, María, aunque realmente no salva, porque lo único que salva es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, yo soy el camino, no hay otro camino, Buda no es el camino, Confucio no es el camino, Mahoma no es el camino, solo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Él es el único puente entre nosotros y Dios, el único que salva. Y por eso el Papa Juan Pablo II decía, no hay salvación fuera de Jesucristo. No la hay. Y se metió en serios problemas porque él que estaba tratando de acercar a los judíos, que estaba tratando de acercar a los musulmanes, para que todos pudiéramos entendernos unos a otros, no para que tuvieran la fe de la Iglesia Católica o del cristianismo, pero para podernos entender un poco mejor. Porque qué pena, qué escándalo decir que somos cristianos, que somos los seguidores de ese que es amor y nosotros todos divididos. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy día, desafortunadamente. La cantidad de personas que están en otras iglesias, que están en otros grupos y que cada cual trata de lastimar la iglesia fundada por Jesús, que la funda de acuerdo a la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y sin embargo, hoy día hay tantas iglesias que ya es imposible contar cuántas hay. Y eso va realmente en contra de lo que pide Jesús, Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá. Pero desafortunadamente cada cual tiene su forma de pensar y lo que está pasando y lo que ha pasado desde Lutero realmente es la división que hay en la iglesia. Y la división, la palabra diablo significa el que divide. Entonces, ¿cuál es el papel de María en todo esto? Pues el papel de María es hacer todo lo que su Señor y su Hijo piden. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que les mande. Esa es pues la última frase de María, ese es el decreto de María en relación a nuestras vidas, el hacer todo lo que Él nos pide. Tú y yo somos cooperadores con Jesús, tú y yo somos colaboradores con Jesús. María no es la única. Ahora, entre todos nosotros, María es la más perfecta, la que puede ser un instrumento en las manos de Jesús, un instrumento fiel, un instrumento perfecto en las manos de Jesús, no por mérito de ella, sino que por mérito de Dios, para que a través de María las gracias llegan a nosotros. Por eso también se ha dicho siempre que María es, pues, colaboradora en las gracias del Señor Jesús. Prepara y las dispersa a todo su pueblo cuando le pedimos realmente de corazón, sobre todo recibimos las gracias. ¿Y qué es una gracia? Pues es presencia de Dios, es un regalo de Dios. Es un medio a través del cual el Señor nos va purificando y nos va haciendo más y más como Él. Entonces, disculpa que me haya metido en esta conversación tan larga de mi parte, pero continúa por favor, Omar.
Sí, no, y coincidiendo con lo que usted dice, padre, el mismo documento en el número 32 dice de la siguiente manera: ella estuvo unida a Cristo desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección de un modo exclusivo y superior a cuanto podría ocurrir con cualquier creyente. Cierro el paréntesis. Es exactamente eso lo que usted menciona, padre. María tiene un papel particular, un rol particular, pero que no solo termina en la resurrección. María se queda con el discípulo amado y María, amén, se queda como madre de la iglesia. Amén. María se queda con nosotros y continúa con nosotros precisamente cumpliendo esas palabras del Evangelio según San Juan. Como usted lo acaba de decir, padre, hagan lo que él eso, decida. El rol eso. De María sigue siendo ese rol actual que el mismo documento nos dice, de que siempre nos va a llevar a Jesús. Tiene un rol particular absolutamente porque fue elegida.
Y es colaborar con Jesús, es decir, en alguna forma ser corredentora con Jesús, no al mismo nivel de Jesús. Eso Dios nos ampare, jamás lo diríamos, y jamás la iglesia lo dijo. Es simplemente una que da los ladrillos para que el cuerpo de Cristo, es decir, el edificio que Jesús está formando, que es la iglesia, que es un mundo realmente en que nos amemos, en que seamos uno, etcétera, se puede lograr con el favor de Dios y con la ayuda de esa que es corredentora, que es María Santísima. Ahora, ¿por qué piensas tú, de acuerdo al pensar de la gente, María José, es decir, ¿por qué el Papa y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha pedido que tratemos de no usar el título corredentora, porque eso está causando problemas, sobre todo con las personas que no tienen una teología, un concepto bíblico bien formado? Y a veces hasta pensamos, o piensan algunos, que María Santísima es más importante que Dios, ¿no? ¿Para qué pedir a Dios si María Santísima puede resolver la situación? Pero María Santísima no hace milagros por ella misma. Ningún santo puede hacer milagro por él mismo o por ella misma. Es decir, el poder lo tiene Dios. Y Dios utiliza a los santos para que podamos recibir gracias santificantes. Es decir, gracias que nos hagan santos, que nos ayuden a colaborar con Dios. Sobre todo, entre todo ese conglomerado de santos, está la excelente, está la más importante, la más perfecta. No es Dios, pero es la más perfecta ante los ojos de Dios, y es María Santísima.
Padre, creo que en la sabiduría de la iglesia es una oportunidad que tenemos para que veamos la luz, la claridad de eso que usted está hablando, de esa realidad. Y a veces como católicos todos padecemos de formación, hay mucha devoción popular. Uno conoce personas, yo conozco personas en mi comunidad, donde la devoción mariana es tan grande que muchas veces ponen a María antes que Dios. O sea, opacan, claro, y no es porque lo hacen intencionalmente, es porque ellos verdaderamente creen en su formación o falta de formación, de que pidiéndole a María, pues yo le pido a María, yo no voy donde Jesús, María es la que me hace el milagro, María es la que me escucha. Y como madre, uno, a verdad, yo me pongo a pensar en una relación personal con papá y mamá. Si uno tiene una mamá tierna, una mamá que te escucha, una mamá que siempre está ahí, pues yo veo a María como esa intercesora, que lo es ella. Pero creo, Padre, que más que allá, es una oportunidad, nos está diciendo la Santa Sede, de tener cuidado de cómo utilizamos esa palabra en particular, claro, para, claro, no minimizar o no confundirnos de lo de la realidad, de la validez de que Jesús es el único, amén, mediador. Sabemos de que hay
padre,
muchas...
Mediador ante el Padre.
Ante el Padre, ¿sí? Ante el Padre.
1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5. Es decir, el único mediador entre nosotros y el Padre es
Jesús.
Jesucristo. Ahora, el único mediador, la por excelencia mediadora entre nosotros y Jesús, es María Santísima.
Es María. Y claro, no podemos tampoco, y por eso uno de los artículos que leí, donde hay personas que están un poco enojados porque vieron este documento como una manera para quitarle la validez a ese fiat de María. Claro que es colaboradora, porque sin el sí de María, entonces, ¿qué hubiese pasado, no? Claro. Y hablábamos nosotros antes del programa, obviamente Dios sabía y confiaba, escogió a María porque sabía que María iba a decir que sí, aunque María pudo haber dicho no, ¿no? Pero claro, ella se abrió a esa invitación de ser la madre de Dios. Y con ese fiat, con ese sí, llega el Salvador, que es Jesús, a redimirnos, ¿no? Pero pues yo en lo particular, Padre, pues es una oportunidad, creo yo, de nuevamente valorar el lugar de María, su fiat, pero también como católicos exhortarnos a conocer más nuestra fe y a dejar de ser católicos light y profundizar, amén, en, amén, las enseñanzas, y ver esto como una oportunidad de utilizar los términos correctamente.
¿Y por qué se ha demorado tanto la iglesia para decir... en esos tiempos, cuidado con mencionar el nombre de corredentora? Y sin embargo, el Papa Juan Pablo II utilizó 7 veces lo utilizó. Entonces, Omar, ¿por qué ahora y por qué antes los papas, incluyendo ellos, incluyendo Benedicto XVI, incluyendo el Papa Juan Pablo II, etcétera, sí lo usaban? ¿Será porque ahora, hoy día, hay menos formación teológica, formación bíblica, o cuál es la razón, tú sabes.
Yo creo que es un poco eso, inclusive en las notas mismas del documento, que yo invito a todo el mundo que se tome el tiempo y que lo lea. No es un documento súper extenso, la nota no es súper larga, toma un poquito de tiempo, pero lo puede leer uno muy fácilmente. Tampoco está súper súper complejo ni tan elevado de entender, pero inclusive en las mismas notas habla de, por ejemplo, en el 1996, en un congreso mariano, ¿verdad?, que ya de esto se venía hablando. Yo quiero, padre, así que son dos cosas. Nos enfrentamos a algo que el Papa León ha venido diciendo desde el principio de su pontificado, ¿no? La realidad que vivimos en el mundo digital, en el continente digital, en donde tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos retos, es decir, muchas ofertas, muchas ideas que se venden y que se proporcionan y que se dan y que desafortunadamente se expanden como pólvora y no sabemos a dónde llegan. Entonces, quizás va también por ese lado, en seguir manteniendo una línea, ¿verdad?, que la fe popular no se salga de donde debe de ir, porque bueno, a lo largo de la historia la fe popular se alimenta de la tradición y se alimenta de la iglesia, no es que nace espontáneamente. Pero hoy en el mundo moderno, en donde pudiéramos verlo de esta manera, padre, en donde hay muchas ofertas, ¿no?, y en donde, como ustedes lo acaban de decir, ¿no?, de pronto hay la oferta en donde alguien puede llegar a pensar, bueno, es que solo voy a María y con eso me es suficiente. Entonces, quizás esta nota va por esa línea, a volvernos a realinear, a invitarnos a no perder el centro, que siempre es Cristo, el único Salvador, el único Redentor, y en donde, de nuevo, María, como la misma nota lo dice en múltiples de los números, María tiene un lugar exclusivo, un lugar particular, porque Dios, en su designio eterno de la salvación, así lo ha diseñado, pero que, de nuevo, no caigamos a veces pues en una pobre formación o en una formación mínima, en donde básicamente compramos lo que nos vemos porque lo vi en un video de YouTube, porque me salió en mi página de Facebook, sí, porque en Instagram alguien puso una nota y ya no averiguo más y creo eso. Yo creo que también esta es una buena invitación, ¿no?, a todo creyente, ¿no?, a de alguna manera retomar esa conciencia de que, bueno, también la formación es parte de lo que,
claro,
nosotros somos, ¿no?
Claro, claro, definitivamente. María José, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Uh-huh. Es decir, la iglesia como tal, como madre y maestra, siempre está en un proceso de enseñanza, siempre está en un proceso de acoger. Si ustedes ven las columnatas en la Basílica de San Pedro, son columnas que tienen un espacio bien grande, abierto, pero son como los brazos de Jesús que está recibiendo y que quiere recibir a ti y a mí, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la venida de Jesús al mundo, de salvarnos. ¿Y quién salva? Jesucristo. Pero ¿quién coopera con Jesús para la salvación del mundo? Tú y yo, todos nosotros, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Es decir, estamos llamados a ser misioneros. ¿Qué quiere decir ser misioneros? Ser como los primeros apóstoles. Al fin y al cabo, ser como Jesús. No podemos ser diferente al maestro. Más aún, dice la palabra de Dios, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos invita a que escudriñemos las Escrituras, pero no bajo cualquier tutela, cualquier persona que tal vez no sabe ni papa de lo que está diciendo, pero bajo las enseñanzas de la única iglesia que Jesús funda sobre Pedro, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. ¿Por qué digo eso? Porque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. ¿Y por qué es santa? Porque Espíritu Santo viene sobre el pueblo de Dios, la iglesia, el día de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Por qué es católica? La palabra católica es una palabra griega que significa universal. Es para todo el mundo y para todos los tiempos. Jesús quiere salvar a todo el mundo. El que no quiere salvarse, el que le quiere dar la espalda a Dios, pues esa es su preocupación y su decisión, ¿no? Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. Pero sí nos llama y nos invita a acercarnos más a Él. Y finalmente en la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque está fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Pero tenemos que conocer lo que Dios pide de nosotros. No podemos estar en este mundo y preocuparnos que si tenemos alimento para mañana, que si tenemos... Eso es importante. Pero entre todas las cosas, lo más importante no es ni siquiera la muerte. a la muerte le tenemos miedo. Yo no sé cómo hermanos de otros lugares pues celebran la muerte. La muerte es consecuencia del pecado, ¿sí? Pero la muerte al mismo tiempo, bien entendida, es la puerta entre nosotros en este mundo y la gloria, ¿sí? Y todos tenemos que morir, ¿para qué? Para ser juzgados un día ante el trono de gloria, y pues algunos irán para el infierno, ojalá que ninguno, y otros para el purgatorio, y muchos o pocos, no sé, solamente Dios sabe, para el cielo. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para formarnos? Tú has estado trabajando mucho últimamente en Alabama, y no solamente en Birmingham y en los lugares donde tú vives, pero prácticamente en muchísimos lugares donde hay hispanos. Uh-huh. Yo sé que el Señor ha movido tu corazón a estar aquí, a buscar las formas para que el pueblo de Dios, nosotros, nos formemos adecuadamente en lo que se refiere pues a la teología de la iglesia, la teología bíblica, la teología, pues espiritual, de un acercamiento a Dios a través de encuentros, retiros, etcétera, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú y cómo estás logrando lo que estás haciendo y qué beneficios has tenido?
Es un reto muy grande y estoy de acuerdo con Omar. Hoy en día, por las redes sociales, el mundo virtual, hay muchos hispanos, muchas personas que se están formando por YouTubers. Lo que estamos viendo es un gran reto de el pueblo hispano, especialmente es muy devoto y tiene sed de Dios y quieren formarse y son bien obedientes, pero todo depende del recurso, la herramienta, de dónde se están formando.
Perdón, yo estaba escuchando a un señor que era católico y se convirtió al protestantismo, y él está diciendo, ahora me doy cuenta que hay cientos de vírgenes, y yo decía para mi centro, pero solo es una que se ha manifestado en los distintos lugares del mundo con un mensaje parecido, es hagan todo lo que les mande. Pero sin embargo, y está diciendo, al fin la iglesia católica se ha dado cuenta de que estaban en un error, porque todos esos al fin y al cabo son ídolos. Y yo digo, ¿y sabe usted qué cosa es un ídolo? De verdad, ¿sí? Porque la estatua no es un ídolo. La estatua bien recibida es un medio a través del cual nos acercamos más a Dios. ¿Por qué? Porque las estatuas de la Virgen, de Jesús, etcétera, bien tomadas y bien consideradas, apuntan siempre hacia Dios. Él es la meta. En el Antiguo Testamento vemos cómo en el Evangelio en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18 en adelante, cómo el Señor exige a Moisés que haga dos querubines de oro macizo y los ponga a cada lado del arca de la alianza. ¿Por qué? Porque esos querubines apuntaban hacia la presencia de Dios que estaba entre ellos. María Santísima es la nueva arca de la alianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ella se encuentran cosas que realmente se encontraban en el Arca de la Alianza. Si vemos aquí un momentito, a ver qué es lo que dice la Palabra de Dios al respecto sobre María, el Arca de la Alianza. Vamos a ver aquí en la Carta a los Hebreos, si puedo encontrarla así rapidito. Vamos a ver qué es lo que dice la Palabra de Dios. En Hebreos capítulo 14, creo que es. Vamos ahí, un momentito. No se me vayan, por favor, que ya llegamos. Dice la Palabra de Dios. Sí. Capítulo 9, versículos como del 5 en adelante. Dice así. El arca contenía un vaso de oro, es decir, un cáliz, ¿sí? Con el maná dentro de sí. El maná es el pan que cayó del cielo. Tenía también las tablas de la ley. Y por encima del arca, pues, habían dos querubines. Ok, entonces, el cáliz de oro, el maná, que es el alimento que recibieron los judíos en el desierto, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. En María se conjuga todo eso. En el vientre de María se conjuga todo eso. ¿Por qué? Porque en el vientre de María está no los 10 mandamientos en tabla de piedra, pero está Jesucristo, el autor de la ley por excelencia. ¿Y cuál es la ley de Jesús? Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros al punto de hacer como yo los he amado. Así que además de las tablas de la ley está la vara de Aarón, ¿sí? La vara de Aarón que ayudó al pueblo de Dios a llegar hasta la tierra prometida del desierto en que se encontraban. Es decir, salieron de la opresión, salieron de una vida de esclavitud hacia la tierra prometida, que era tierra de libertad. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor, como dueño de nuestra vida, salimos también de esa actitud, pues, que nos aplasta, que nos hace esclavos de cualquier vicio, cualquier pecado, cualquier situación, y nos lleva a la presencia de Dios, que es el Todo Puro, Todo Santo, y que nos ofrece su propia gloria. En el Arca de la Alianza no se encontraba ninguna otra cosa sino que un cáliz de oro y también pues el maná. El maná que María tiene en su vientre es a su hijo, el Verbo hecho carne, y del que Jesús dice: el que coma de mi carne y beba de mi sangre, Evangelio según San Juan capítulo 6, vivirá para siempre. Entonces María es la nueva Arca de la Alianza, porque María tiene mucho más de lo que tenía la antigua Arca de la Alianza, que apuntaba hacia Dios. María tiene a Dios dentro de sí.
Amén, Padre. Me preguntaba a mí los retos de formación. Creo, Padre, que, y yo animo a las personas en las diócesis que estén ahí, hay un orden en nuestra iglesia. Por ejemplo, en la diócesis de Birmingham, donde yo sirvo, cualquier oportunidad que podamos ofrecer de un querigma, de un encuentro, que conozcan ese amor de Dios, que conozcan esa realidad de que son hijos amados, conocer, ¿verdad?, que existe un pecado que nos aparta del amor de Dios y también el regalo de la salvación. Pero proveer esos espacios de encuentro y después también ofrecer recursos de formación aprobados por la iglesia.
Eso,
hay un orden. A los obispos en cada diócesis, cuando va a empezar un movimiento o un programa de formación, tiene que ser evaluado, tiene que ser revisado, tiene que ser aprobado. Hay un orden y hay una razón. Porque a veces los documentos que se están leyendo, los programas que están notando información, más bien nos están confundiendo.
Claro,
y hoy es más difícil, es más difícil porque hay tanto recurso, para bien o para mal, en las redes sociales. Entonces, creo que tenemos que asumir esa responsabilidad, ser obedientes a lo que la iglesia nos enseña. Y pues las personas que tienen esa responsabilidad en sus diócesis, asegurarse de que los programas que se están ofreciendo de formación son programas que están aprobados y que están en línea con nuestra fe católica. Pero Padre, queríamos abrir las líneas de teléfono para personas que quieran hacer preguntas, porque este tema nuevamente está ocurriendo ahora mismo, y si no hacemos las preguntas a alguien que tiene las respuestas, las hacemos en la calle y a veces las respuestas que nos dan no es la correcta. Entonces el teléfono para llamar y hacer su pregunta, pueden llamar al 1-833-288-3986 dentro de Estados Unidos, o si está llamándonos de fuera de Estados Unidos, al área 205-271-2985. No se quede con su pregunta para que se lo conteste el vecino. Deje que Omar o el padre Pedro le conteste su pregunta.
María José y Omar, un momentito vamos, Anita, a hacer una pausa, y este es el momento para que ustedes llamen de nuevo, como dice María José. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y no dejen de llamar porque estoy seguro muchos de ustedes tienen preguntas y pues confusión, particularmente acerca de este documento que acaba prácticamente de salir. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis, hermanas y hermanos. Es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos a la pequeña alabanza con una canción muy bonita que creo que lo va a usar, sobre María Santísima, que dijo sí. Escuchemos, porque a través de ella nos acercamos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Escuchemos.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía.
Sea Dios, bendito sea Dios, qué hermosa esa canción, escrita por un sacerdote español y el coro también pues español, pero muy amena, muy alegre, y así me imagino yo que debe ser haber sido nuestra Santísima Madre, la Virgen María, aún en los momentos más difíciles de poder decir mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Qué bueno poder decir eso cuando uno está así como que desanimado, desalentado, pues desubicado, tantas cosas podemos decir, ¿no? Pero sin embargo, confiando en María, podemos nosotros decirle: Madrecita, por favor, ora por mí ante tu hijo para que esta necesidad se pueda cubrir. Y al fin y al cabo, el que va a dar la gracia, el que va a hacer el milagro, va a ser Jesús, que lo haga a través de su madre, que en una forma muy clara es colaboradora, es hasta cierto punto y muy, muy de acuerdo con la teología de la Iglesia Católica y lo que dice el Vaticano, pues es corredentora en el sentido de que ella ayuda con el ladrillo para que el edificio se establezca.
Padre, y creo que también es importante recordarnos a los católicos que no nos dejemos en estos momentos manipular por nuestros hermanos no católicos que quizás están aprovechando para decir, se fijan, se los dije, es lo que hemos dicho nosotros siempre.
Y el que divide, pues esa persona, decía Carlos Magno, que el que divide conquista, puede conquistar almas, sí, pero desafortunadamente muchas veces se hace el trabajo de Satanás. La palabra diablo significa precisamente el que divide.
Sí, y a veces dentro de la iglesia también, padre.
Claro.
Porque pues yo he visto artículos de sacerdotes, obispos que igual han tomado esta nota de una manera, creo yo, emotiva. Y pues en vez de ser productivo lo que están escribiendo o informándonos, también puede llegar a dividir nuestra iglesia.
La pregunta.
Pero sabemos que Dios, padre, pues es el
y tiene la última palabra.
Ajá.
Sí, es decir, ¿cómo se sentiría María si estuviera entre nosotros y escucharía esas discusiones, esas gravísimas acusaciones hacia la iglesia, de que la iglesia pues ha sido una mentirosa, que la iglesia es la prostituta de Babilonia? Sí. Todas esas horribles acusaciones. Y nos damos cuenta de que todas esas acusaciones son un pecado muy serio, un pecado mortal, que solamente restituyendo el buen nombre de la iglesia, donde hayamos cometido ese error, pues que vamos a ser realmente perdonados. Tenemos 2 minutos para concluir.
Una oportunidad para dar gracias a Dios por nuestra Santa María, Madre Santísima, por su sí, por su fiat. Amemos a María hoy más que nunca, amemos a Jesús y amemos nuestra fe católica. Pero para amarla, la tenemos que conocer.
Yo me imagino cómo muchos hermanos, y lo digo con toda humildad, protestantes evangélicos, llegaron al conocimiento de Jesús. ¿Cómo llegaron? A través de la única iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia una santa católica apostólica. En el tiempo de Jesús no existían los protestantes. En el tiempo de Jesús no existían los evangélicos. En el tiempo de Jesús no existían los testigos de Jehová. Así que, por el amor de Dios, meditemos un poquito sobre la importancia de la Iglesia Católica y de María como en alguna forma la colaboradora con Jesús, sí, corredentora con Jesús, para que el mundo crea y tenga Jesús vida y salvación eterna. María José, muchísimas gracias por tu participación. Omar, muchísimas gracias por tu participación, la tuya, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en unidad con nosotros escuchando este programa. Que el Señor les bendiga abundancia hoy y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante.
Ven a mí. yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.